Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Jueves que se ha teñido de negro en Valladolid. Ha fallecido un joven después de sentirse indispuesto mientras entrenaba a fútbol en el Club Deportivo Zaratán. Sebas, como se le conocía en el pueblo, tenía 15 años, jugaba en el Cadete B del club y falleció ayer, a última hora de la tarde. Triste, muy, muy triste. Una desgracia que le ha ocurrido a una familia muy querida en Zaratán. Ojalá no haber tenido que arrancar de esta manera este Deportes COPE Valladolid. Es jueves 18 de enero. Te vamos a acompañar hasta las 3 y media en el 104.5 y seguiremos hasta las 4 de la tarde en COPE Más Valladolid, en el 101.2 de FM, también en COPE Medina del Campo y, por supuesto, a través de internet en cope.es/Valladolid y en las aplicaciones móviles de COPE. Recibe un saludo de Dani Blánquez, Leire Chorro está en la realización. Arrancamos hasta las 4.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Deportes. Estar informado.
Toda la información deportiva en Restaurante La Mina, en Plaza Martí Monzó 1. Cada semana Restaurante La Mina se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y con el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda todos los lunes la tertulia del deporte en directo desde Restaurante La Mina, en Plaza Martí Monzó 1.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Pues el pésame, como no puede ser de otra manera, que trasladamos desde la cadena COPE para familiares y allegados de Sebas, el jugador cadete, 15 años, que falleció ayer, que nos dejaba después de sufrir una parada cardiorrespiratoria en un entrenamiento de su equipo. Descanse en paz. Es el luto que hay ahora mismo en Zaratán. Esta tarde hay pleno extraordinario en el ayuntamiento para declarar esos tres días de luto oficial en el pueblo, en la localidad, y en el club pues se han suspendido todos los entrenamientos y todos los partidos de todas las categorías del club que había programadas para esta semana. Se han unido pues a las condolencias un montón de estamentos del deporte vallisoletano, la Federación de Castilla y León de Fútbol, el Real Valladolid, multitud de clubes tanto de la provincia como del resto de España. En definitiva, todo el mundo del fútbol ha dejado sus muestras de apoyo para esta triste noticia, el fallecimiento de un jugador cadete del Club Deportivo Zaratán ayer en un entrenamiento que tenía lugar a última hora de la tarde. Descanse en paz. En fin, es la noticia con la que abrimos este jueves de Deportes COPE, en la que ha sido un día tranquilo. Lo cierto es que ha sido un día tranquilo en lo deportivo, porque el Real Valladolid ha entrenado esta mañana a las 11, pero no hay movimientos en los despachos de Zorrilla. Sigue sin haber movimientos de forma oficial. Más allá de las salidas, no hay entradas. Ni Tárrega, ni Sergio Bermejo, que era la última noticia que ayer publicaba el Diario de Aragón, el jugador del Zaragoza, ojo, suplente en el Zaragoza, suplente en el 12º de segunda división, es el nombre que suena para sustituir a Johnny Montiel, si finalmente recala en el Burgos. En Burgos lo dan prácticamente el acuerdo por cerrado con el jugador. Solo faltaría el ok, el visto bueno del Real Valladolid para que se lleve a cabo esa operación. Y mientras, pues esto es lo que parece una desbandada total en la cúpula directiva del Real Valladolid. Ronaldo haciéndose fotos con Mbappé en la NBA. Y mientras el Real Valladolid se desangra, no hay nadie al volante en el banquillo. Y tampoco parece que haya nadie en las oficinas de José Zorrilla. No sé qué habrá pasado con el dinero que había destinado a fichar en este mercado de invierno. Bueno, vamos a charlar en la previa de ese Elche-Real Valladolid, que se disputa el domingo a las 9 con Pedro del Barrio. Al Café Bar Amaranta nos vamos a marchar. Y vamos a hablar también con Miguel Ángel Peñas, entrenador del Caja Rural Aula, en la previa de ese partido que disputan sus chicas el sábado a las 7 y media ante San José Obrero en la Copa de la Reina. 3 y media, seguimos hasta las 4.
Deportes. Deportes.
COPE Más Valladolid.
Deportes. Estar informado.
¿Tienes escritura de préstamo hipotecario?
En Atrio Legal Abogados revisamos todas las cláusulas abusivas, gastos de hipoteca, comisión de apertura, interés de demora, cláusula suelo. Reclama lo que te corresponde ya que a principios de 2024 podría acabar el plazo. Estudio de viabilidad gratuito. Trabajamos a éxito. Estamos en Acera de Recoletos 1, Quinto C y en la web atriolegal.com.
Tres y 31 minutos, Deportes Cope Valladolid de jueves 18 de enero, que hemos arrancado, esa noticia nos ha bombardeado esta mañana, el fallecimiento anoche de un futbolista cadete del Zaratán. El luto es tremendo en el club, en el pueblo, que como te he contado, te he adelantado en los titulares, ha decretado esta tarde en pleno extraordinario, 3 días de luto oficial. Lo primero, trasladar desde estos micrófonos de la cadena COPE el pésame a familiares y allegados. Y, por supuesto, a uno de nuestros comentaristas, de nuestros profes del tiempo de juego Valladolid, José Antonio García, que es entrenador del equipo infantil del club. También muy cercano a toda la familia del Club Deportivo Zaratán. Nos ha bombardeado esta noticia de forma totalmente repentina. Sebas, como se le conocía en Zaratán, entrenaba con su equipo, ayer el cadete B del Club Deportivo Zaratán, cuando empezó a sufrir mareos. Fue atendido en un primer momento por sus entrenadores, que como te puedes imaginar, hoy están destrozados. Recoge Europa Press una declaración de una de las personas que atendió al chico, Juan José Fernández, el coordinador de fútbol 7 del club, que dice que pensaban que podía ser una mera indisposición, pero ese malestar empieza a ir a más cuando el joven empieza a tocarse el esternón y les dice que siente un hormigueo en las manos. Esta es la declaración de una de las personas que le atendió ayer. En ese momento, eran las 9:05 de la noche, deciden trasladarle en una furgoneta particular al centro de salud de Zaratán, donde poco después termina falleciendo. La noticia, como ya te decimos, ha roto de dolor a Zaratán porque además se trata de una familia muy querida en el pueblo. Ha emitido un comunicado el ayuntamiento, firmado por su alcalde, Roberto Migallón, que dice lo siguiente: es un día muy triste para el municipio, estamos consternados por este fatal suceso. En estos momentos donde no existe el consuelo alguno, queremos dar nuestro pésame a todos los allegados y familiares del joven jugador, así como al Club Deportivo Zaratán Sport, el club que precisamente ha suspendido los entrenamientos y los partidos que iban a disputar sus equipos en todas las categorías durante este próximo fin de semana. Se han unido, como te decía en los titulares, pues un montón de entes del deporte vallisoletano, la Federación de Castilla y León, también el Real Valladolid, clubes de toda la provincia, clubes de toda la región e incluso de otras partes de España. En definitiva, todo el mundo del fútbol ha dejado esas muestras de apoyo. La capilla velatorio, por cierto, ha quedado instalada en el Tanatorio El Salvador, en el camino del cementerio número 21 de Valladolid, y la despedida del joven será este viernes a partir de las 4:30 de la tarde. Descanse en paz, Sebas. Es una tremenda pena, ¿eh? La que sentimos siempre es triste, y más verlo aquí en Valladolid, pues da una pena tremenda. Todo el ánimo posible, que sabemos que no sirve de consuelo en estos momentos para todos sus allegados. En fin, vamos a buscar asuntos más agradables. Esta ha sido sin duda la noticia que nos ha bombardeado en una jornada en la que tampoco ha pasado gran cosa en lo deportivo y en la que tampoco queremos adentrarnos más de lleno en este asunto. Lo cierto es que son horas de respeto y de mantener el duelo para la familia. Vamos a hablar de lo deportivo, del Real Valladolid. Entrenaba esta mañana, a partir de las 11 de la mañana, a puerta cerrada nuevamente, en los anexos de Zorrilla, a 3 días de visitar el Martínez Valero, en ese encuentro de la jornada en segunda división, Elche-Real Valladolid. Te recuerdo que llega el equipo con 5 derrotas en los últimos 6 partidos oficiales que ha disputado. Es una nueva prueba para Pezzolano, antes de agotar, si no lo ha hecho ya, con estos últimos resultados, el crédito que le queda en el banquillo del Real Valladolid. ¿Quién sabe si los resultados terminan de hacer caer por su propio peso una situación que a mí personalmente me parece insostenible, la de Paulo Pezzolano en el banquillo del Real Valladolid? Y lo vuelve a demostrar la semana pasada en la sala de prensa después de la derrota que sufrió el equipo en el derbi castellano ante el Burgos Club de Fútbol, con respuestas que no corresponden con la pregunta que te están haciendo, con respuestas que no tienen sentido, porque tratas de esconder algo, tratas de excusarte, de mira, yo aquí suelto lo que sea y a mantenerme en el cargo, pues porque aquí me han puesto, me han pagado un dineral para que me venga desde Brasil, porque si no, no se habría venido, y me voy a mantener en el cargo y me da igual lo que me preguntéis. Os voy a vender que el partido ha sido muy bueno. Dijo que el partido había sido muy bueno, que solo había faltado el gol para que el Real Valladolid redondeara un partido, pues, excelente. Cuando has tenido tres ocasiones ante un Burgos que te ha dado la pelota y te ha permitido hacer lo que quisieras con el balón. Y un Burgos al que le generaste, es verdad, dos, tres ocasiones. Pero es que en esta categoría no vale con generar dos, tres ocasiones para meter dos goles y haberte llevado el partido. Claro, si metes esas tres ocasiones te llevas el partido. Pero eso solo pasa, o por lo menos es lo normal que pase, cuando tienes a Messi, cuando tienes a Haaland, cuando tienes a Mbappé, que generas tres ocasiones y metes tres goles. Pero cuando tienes a un equipo de segunda división del fútbol español, pues tienes que generar siete ocasiones para marcar gol. Entonces, no tiene ningún sentido justificar que te has podido llevar el partido por generar una ocasión más que el rival. Eso es mentira. Igual que lo de justificar que no has dado entrada a Johnny, cuando todo el mundo sabe la relación que tienes con Johnny, justificarlo con que necesitaba jugadores más verticales. Y sacas a Meseguer. Es más vertical Meseguer que Johnny Montiel. No tiene ningún sentido todo lo que dice Paulo Pessoniero. Yo creo que él es consciente, pero él nos intenta vender una moto con tal de agarrarse al puesto. Claro, ¿qué va a decir? Si eres el entrenador, ¿vas a salir a rueda de prensa, a agachar la cabeza y vas a dejarte vendido? Pues en este caso, Pessolano arrasa con todo y aunque todo el mundo ha visto el partido, él insiste en las mismas excusas a las que ya no nos creemos. Yo creo que se piensa que los que le escuchamos somos tontos, que no hemos visto el partido, porque no tiene ningún sentido las declaraciones ayer el otro día en la sala de prensa del Estadio Municipal del Plantío. Y ya decíamos, esta es la situación a tres días de jugar el domingo a las 9, un partido fuera de casa, otra vez segundo consecutivo fuera de casa, ante el Elche, que podría servir pues como finiquito final a Paulo Pessoniero. Veremos, porque yo no las tengo todas conmigo. De hecho, yo creo que ni una derrota en Elche este domingo va a hacer que Paulo Pessoniero se vaya fuera. Porque el entrenador hace el papel de asumir todas las culpas. Mientras los dirigentes están tan cómodos haciéndose fotos con Mbappé en la NBA, Pessoniero es el que se lleva los golpes. Y eso, a los que están dirigiendo, les interesa en el Real Valladolid. Situación que vamos a repasar marchándonos, como hacemos en todas las jornadas de previa, hasta el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña número 41, aquí en el barrio de Parquesol de Valladolid, donde puede seguir todo el deporte vallisoletano con toda la emoción, porque va a haber un ambientazo este domingo en el Amaranta, encima partido fuera de casa. Bueno, se va a llenar eso de aficionados del Pucela. Pedro del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Daniel?
Vaya noticia.
Sí, sí, triste. Yo creo, mira, pues desde aquí mandar un abrazo primero a mi compañero José Antonio García, que forma parte de la familia del Zaratán, a sus padres, a sus compañeros y a todo el club, y bueno, o sea, el deporte en general, que bueno, estas cosas son dolorosas cuando pasan y más cuando son gente tan joven, ¿no? Y encima haciendo deporte. Entonces, bueno, muy duro y insisto, un abrazo para toda la familia de Zaratán.
Qué pena, de verdad. Como decía Pedro, vamos a buscar asuntos más agradables dentro de la actualidad del Real Valladolid, que hoy ha entrenado, como decíamos esta mañana, y que sigue inmerso en esa preparación del partido del fin de semana, domingo 9 de la noche, en Alicante ante el Elche. Partido complicado para el equipo del Papa Pessoniero. En medio de todo este rumorología de salidas, de entradas, parece que más salidas que entradas, de momento. Te quiero pedir una valoración del mercado de fichajes después de estos 18 primeros días de enero. ¿Qué tienes que decir, Pedro?
Pues porque no aportan absolutamente nada sobre lo que tenemos, en mi opinión. Yo creo que deben de venir jugadores que aporten rápidamente calidad o trabajo, ¿no? Depende del perfil con el que vengas, pero ya, o sea, y siempre mejorando lo que ya tenemos tanto en activo como en el banquillo, ¿no? Entonces, no sé, no, hasta ahora no me convence nada de lo que ha venido y bueno, pues veremos a ver qué nos trae este club. En estos días se queda todavía de mercado de invierno.
A mí me da muy mala espina todo esto. No sé si tú ves visos de que esto vaya a mejorar de aquí al 31 de enero.
Yo creo que cuando el cocinero es el mismo y siempre echa las mismas cantidades y echa los mismos alimentos y tarda el mismo tiempo en hacer un plato y en hervir, pues al final el resultado siempre es muy parecido. Entonces, con esto quiero decir que mismo entrenador, misma idea, mismos jugadores, mismos planes de partido, entonces es raro que vuelva a pasar otra vez la racha que tuvimos de ganar esos partidos en el minuto 92, que ayer, el otro día les contabilizaba, y eran 5 partidos que hemos ganado por encima de los 90, del minuto 90, en los cuales íbamos empatados, y que ganamos 10 puntos que teníamos perdidos en el último minuto.
Sí.
10 puntos que si le restamos ahora a Daniel, mira dónde estaríamos, ¿eh?
Muy mal, pues muy mal.
Pensando por no bajar,
sí,
o sea,
sí.
Luchando por no bajar. Entonces, ahora, si esperamos una racha que venga otra vez, esa fortuna buscada, según él, que es más acierto de los futbolistas, ¿no? O el trabajo de los chicos, que bueno, pues su carácter, pues y sus ganas de querer ascender, pues lo hacían luchar hasta el minuto 95. Y bueno, y a veces que ha entrado y ahora no está entrando, pero el plan de partido sigue sin existir. O sea, yo creo que ahora mismo este equipo no es reconocible porque no es un equipo que base su fútbol en el robo de balón, en la agresividad, ni tampoco que la posesión sea tremenda y la calidad que presenta y la propuesta con el balón es tan buena que es invencible o que es superior a todos los partidos. No, tiene la posesión como el otro día, para nada, ¿no? Porque yo creo que es una posesión completamente inducida y provocada por el rival.
Sí.
Y entonces, como no está trabajado, pues ni nos gusta jugar, ni sabemos qué hacer cuando tenemos que meternos en bloque bajo, ni sabemos qué tenemos que hacer cuando tenemos que trabajar en posesión. Entonces, pues bueno, muy complicado. Destellos de calidad, fortuna muchos días y bueno, pues a ver lo que sale en los partidos y si metemos una, pues para casa tan contentos.
Ya hemos dejado clara nuestra postura, si por nosotros fuera el entrenador ya tenía que estar en la calle y a los números en los últimos partidos nos remitimos. Los últimos 6 partidos oficiales ha perdido 5, el Real Valladolid, el único que ganó fue ante la Morevieta, recordamos aquel partido, empezó por detrás el Real Valladolid, la primera parte jugó muy mal, en la segunda lógicamente mejora porque estás jugando contra la Morevieta, rival de la zona de descenso y porque no te queda otra que ir arriba ante tu afición y al final acaba remontando el partido con un gol de Israel Salazar prácticamente sobre la bocina. Otro de esos puntos que se han sacado en los últimos momentos. Después de toda esta deriva que lleva el equipo, aquí la opinión es firme. Pero quiero, Pedro, que te pongas en la opinión, en el punto de vista del club. ¿Tú crees que Paulo López Solano se la juega? ¿Tú crees que él se le va a despedir si no gana o pierde en Elche este fin de semana? ¿Crees que hay posibilidad de ello?
Pues hombre, según funcionan o han demostrado en situaciones muy parecidas o casi idénticas, pues les ha costado mucho echar a los entrenadores, ¿eh? Mira lo que se costó, lo que costó el año pasado echar a Pacheta, con Sergio no se le echó y murimos en la ciudad, hemos muerto bajando a segunda con un vestuario muerto y un entrenador que ya no quería estar en el club. Y bueno, pues tengo mis dudas de que le vayan a echar, aunque perdamos, en serio, Daniel. No lo veo tan claro, ni veo que Ronaldo en este caso pues tome estas decisiones. También se comenta que económicamente el club no está para echar al entrenador. Entonces, se juntan un cúmulo de cosas. La falta de decisión de Ronaldo más la falta económica para poder hacer una liquidación de un entrenador puede que todavía sea demasiado pronto y esperen a estar muy 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 agonizantes para hacerlo. Entonces no lo tengo tan claro, ¿eh?
Es que yo creo que hay una sensación generalizada entre la afición y a mí me pasa de que esto es un poco espantada de Ronaldo y de las personas que están en su cerco de confianza, ¿no? Espantada del Real Valladolid. ¿A ti te da esa sensación?
De que no aparece, no tienen cabeza
no,
visible.
Y de que no aparecen y de que esto puede ser el principio del fin de Ronaldo en el Real Valladolid, de que poco les queda a todos ellos aquí.
Bueno, pues desde luego el dinero que han invertido ellos es el que tienen que valorar, ¿no?
Y sí, pero igual es que lo quieren recuperar, por eso nos gastan ahora.
Sí, bueno, si lo quieren recuperar, sí, pero si estás otro año más en segunda división, el año que viene no vas a tener la misma ayuda de que te da la Liga de Fútbol Profesional por tu primer año de descenso y todo se va a complicar más, ¿eh? O sea, al final vas a tener una masa salarial que vas a tener que mantener o echar jugadores. Y echando jugadores y con menos masa salarial, pues lógicamente lo que vas a fichar va a estar en inferioridad de este año. Entonces, yo lo veo un escenario bastante complicado, como no se ascienda a Primera División este año. Entonces, el dinero que tienen invertido esta gente, si lo quieren recuperar a costa de no gastar, yo creo que es una visión empresarial equivocada, ¿no? Porque al final tienes que ir arriesgando para, y más en el deporte, para ir consiguiendo hacer una plantilla competitiva, y si no inviertes es muy complicado que salgan las cosas, teniendo una cantera que ya hemos visto que ya no se puede sacar mucho más de lo que tenemos en el promesa. Entonces, difícil lo veo, y yo creo que no gastar no lo va a llevar a ningún sitio, nada más que a no conseguir el ascenso.
Un Elche al que nos vamos a enfrentar, que bueno, tampoco es un fortín su estadio, ¿eh? Viene de dos partidos seguidos sin ganar en el Martínez Valero, una derrota ante el Cartagena, recuerdo, el Cartagena, colista de la categoría, empate ante el Club Deportivo Mirandés, pero es que viendo la sensación con la que llega el Real Valladolid a este partido, yo es que no soy para nada optimista. Pedro, ¿tú quieres agarrarte a algo de cara a este partido ante el Elche? Porque la dinámica es tremenda.
Pues lo único que puedo agarrarme es de que el Elche es igual de irregular que nosotros, ¿vale? Con la única diferencia de que el Elche sabe a qué juega, ¿vale? Pero lo que es un equipo también anímicamente muy inestable, ¿no? Porque yo creo que su formato de juego lo tiene muy claro, ¿vale? Es un equipo que defiende muy bien, que la posesión normalmente la suele finalizar, aunque no en último tercio de campo le cueste, pero normalmente no pierde mucho balón, y luego es un equipo intenso, ¿no? Entonces, bueno, hay días que no salen con esa intensidad, pero su plan de juego le tienen bastante más claro que nosotros. La única parecido, por la inestabilidad que tienen a nivel anímico, ¿no? A nivel de enfocar el partido, pues con la energía correspondiente para superar al rival en los duelos, en el tema de agresividad deportiva y, bueno, pues en los balones divididos. Y ahí es donde el Elche no está siendo regular y el Valladolid, por supuesto, que tampoco, ¿no? Pero con el déficit que tenemos de que nuestro plan de juego todavía no tiene sentido ni lo tenemos claro, cosa que al final por los jugadores en el campo lo pagan.
Me está pasando, fíjate, Pedro, al hablar contigo en esta cita que hacemos todas las semanas al final de la semana para poner el punto de vista en el partido, en la que hablamos mucho de fútbol, ¿no? Y de asuntos tácticos sobre cómo debe jugar el Real Valladolid, las cosas que puede cambiar Paulo Pezzolano. Pero siento esa apatía por la táctica del entrenador, porque como siempre hace lo mismo, como no va a cambiar nada de aquí al final, hemos hablado tanto de lo que tiene que cambiar y nunca cambia, que es como ya resignación, ¿no? Yo siento resignación porque podemos estar aquí hablando de fútbol, de táctica, pero al final siempre es lo mismo.
Sí, sí, por eso te he dicho que hablábamos del cocinero, ¿no? Que al final él sigue en sus 13, siempre hace lo mismo, los mismos movimientos, Iván Sánchez siempre hace lo mismo, el lateral izquierdo se mete como medio centro, antes de aparecer ya está en esa posición, cosa que los rivales ya lo tienen todo muy mecanizado para posicionar esa defensa de ese jugador fuera de sitio.
Los jugadores son los mismos, no hay meritocracia.
Exacto, exacto. Y ya te digo, hay jugadores que no aprovechan la calidad de sus compañeros por exceso de conducciones, de individualidades, de ralentizar el juego. Y entonces, bueno, es culpa de los jugadores, pero también el míster es el que tiene que imponer estos detalles, porque si pulimos todos estos detalles, el rendimiento del equipo subiría. Pero claro, aparte de eso, un plan de juego, ¿no? Es decir, cuando vamos a jugar a esto, es decir, vamos a jugar en bloque medio, bloque bajo, hay que trabajar así, hay que defender así, esos jugadores quiero aquí, cuando el balón está aquí, eso tenerlo trabajado, cosa que no lo tenemos trabajado. Uh-huh. Y luego, con balón lo mismo, cuando buscamos estamos en bloque medio, salimos en transición, pues hay que buscar este tipo de transición mucho más corta, estando más cerca del área, cuando juegas en bloque bajo, las transiciones son algo más diferentes porque son más largas en distancia, pero eso lo ves que no está trabajado, está todo improvisado. Y bueno, cuando una vez ha salido alguna contra, muy pocas, pues es por la intuición de los jugadores y por la inercia de la calidad que tienen, nada más. Pero ves que no hay patrón, ¿no?
Claro, y ahora, Pedro, tú imagínate que Pezzolano se va fuera este fin de semana. Ponte la situación de un entrenador al que quiere contratar el Real Valladolid y se va a encontrar este percal que estamos viendo en el mercado de invierno. Tiene una papeleta curiosa, ¿eh? No sé si yo, cualquier entrenador, va a querer venir aquí a Valladolid con la enjundia que se presuponía el Real Valladolid al empezar la temporada como un equipo que optaba a ascender a Primera División. Yo ahora no lo tengo tan claro de que un entrenador quiera venir aquí a Valladolid viendo el percal que hay.
Bueno, yo te digo una cosa. Teniendo ya muy cerca la recuperación de Raúl Moro, de Marcos André, más lo que tenemos, pues bueno, van a tener 16 jugadores, 17.
Hay mimbres.
Que hay material, ¿no? Para cambiar cosas, y yo creo que claro, tiene que dar una vuelta entera a la manera de jugar y a la manera de trabajar, ¿no? Y la intensidad con la que se entrena. Es que son muchas cosas las que tiene que mejorar el entrenador, pero pero bueno, hay mimbre, el problema es cuando no le haya, ¿no? Es decir, es que no tenemos nada arriba, bueno, yeah. Tenemos a Sila, vamos a recuperar a Marcos Andrés, Salazar, tenemos el tercer delantero, el problema es que no tenemos centrales, ¿no? Pero bueno, ya te digo que hay cosas que se pueden traer ahora lo que queda de invierno, y también, bueno, pues yo creo que teniendo 17 jugadores fiables, pues puedes conseguir todavía cosas.
Te voy a preguntar sobre uno de los futbolistas que está siendo fijo en el 11 de Pezolano y que recibía, según medios portugueses, una oferta del Sporting de Portugal, de Monchu. ¿Tú lo mandabas con Lazo para Portugal o igual con otro entrenador le podíamos sacar algo más?
No sé qué decirte. Yo creo que la personalidad de Monchu para ser el 8 del equipo a mí no me gusta. No me gusta porque en los momentos claves él no aparece, solo aparece cuando hay una falta a borde del área o un córner. El resto de partidos importantes se ha marcado los goles. El resto de partidos, cuando se ponen complicados, hace como que la quiere, pero se va muy lejos del poseedor del balón. Todas estas cosas, pues al final hacen que sea un jugador que a mí no me ha convencido nunca desde que vino aquí. Entonces, bueno, pues el míster cree en él, pues piensa que a lo mejor es el único jugador creativo que hay en la plantilla, cosa que es un error, porque para mí, con Meseguer, yo creo que tenemos otro jugador que tiene un puntito de calidad y de visión y de claridad con el balón, que para mí está por encima de la de Monchu. Y luego tenemos una posibilidad que hemos hablado muchas veces, de que jugaran De La Hoz y Jukic, Juric. ¿Y por qué? Bueno, pues porque a lo mejor Juric tiene esa llegada que a lo mejor no tiene De La Hoz, y sería cambiar roles, ¿no? Juric un poquito más de 8 y De La Hoz un poco más posicionado delante de los centrales. Hay más opciones. Yo creo que, pues te digo que el entrenador que venga tiene cosas para poder cambiar, ¿vale? Entonces, bueno, lo de Monchu, el míster va a seguir con él, o sea, lo tengo clarísimo. O sea, un error o un mal gesto en un entrenamiento, una mala conducta dentro del vestuario, yo creo que Monchu va a ser insustituible en la alineación inicial de Pezzolano.
Bueno, volveremos. Si este es el último partido de Paulo Pezzolano en el banquillo del Real Valladolid. Yo personalmente no lo creo, ¿eh? Yo sí creo que si todavía no se le ha echado, después de las 5 últimas derrotas en 6 partidos, además viendo cómo se dio esa única victoria ante la Morevieta, yo no tengo tan claro que a pesar de que el Real Valladolid caiga, se vaya a estar el entrenador. Y además te doy una teoría, Pedro, es que es el que se lleva los palos y es el que tiene ahí Ronaldo, que Ronaldo ni está ni se le espera, está en la NBA haciéndose fotos con Mbappé y tal, y es la persona que tiene ahí para llevarse los golpes. Y es que al final es la función ahora mismo de Paulo Pezzolano, porque por la rueda de prensa del otro día es que pierde totalmente la perspectiva de lo que está haciendo. Yo creo que nos está hablando de un partido que no hemos visto, se piensa que no hemos visto el partido. Entonces nos llama la atención todo ese asunto. Pedro del Barrio, desde el Café Bar Amaral, al que nos vamos cada viernes, cada jueves, también depende cuando hay previa del partido del Real Valladolid, y donde vas a poder ver todo el deporte, donde siempre, en el Café Bar Amaranta, que además, domingo 9 de la noche, siempre te pregunto cómo os pilla este horario, Pedro, allí.
Bueno, no es de los malos, porque además es fuera de casa, ¿no? Si fuera de casa sería ya no sería tan bueno. Pero al ser fuera de casa y la gente no puede ir a ver a Valladolid, lógicamente al campo, pues un poquito tarde, pero no es mal día a ser fuera de casa el partido.
Muy bien, pues ahí en el Café Bar Amaranta te vas a encontrar todo el ambiente blanquivioleta. ¿Qué vives en el estadio? Pues como si lo estuvieras viendo en el campo. Allí se os juntáis muchísima gente para vivir el partido en directo. Pedro del Barrio, gracias como siempre, que vaya bien.
Venga, un abrazo, Daniel.
Un abrazo. 3:53, más cosas. El Aula afronta su eliminatoria de clasificación para la Copa de la Reina. El partido este sábado, 7:30, las chicas de Miguel Ángel Peñas se miden al Cicar Lanzarote, ciudad de Arrecife, equipo situado en la División de Honor Oro, la que es la segunda categoría del balonmano español. Un equipo que en su liga suma 7 partidos seguidos sin perder. Entrenador del Aula, Miguel Ángel Peñas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Encantado de saludarte. ¿Partido trampa?
Bueno, yo no quiero decir esas cosas porque al final se me puede juzgar mal. Yo creo que el partido es para que nosotros tengamos que ganarlo porque es nuestra obligación. A pesar de que lo que acabas de decir, que empezó muy mal la temporada, sí, con 3 derrotas consecutivas, pero llevas 7 sin perder, aunque el último lo empató en casa, pero llevas 7 sin perder y jugando además muy buen balonmano.
¿Hay ilusión por la Copa en el equipo?
Uf, esto es lo de siempre, esta es nuestra competición.
Claro.
Esto es lo que nosotros vivimos, disfrutamos y estamos deseosos de que llegue el momento para poder decir, ya estamos en la fase final, hay que vivirlo. Es que eso no es de lo que hay que jugarlo, hay que vivirlo y disfrutarlo. Y nosotros, por suerte, lo vivimos y lo disfrutamos siempre muy bien.
Mister, muchos días desde el último partido, que además fue uno de los únicos de la temporada en la que se le puede sacar un borrón ahí al equipo. ¿Mejor para corregir, peor porque hay ganas de afrontar el siguiente cuanto antes para olvidarse? ¿Cómo lo vivís?
Sobre todo lo que has dicho primero, mejor para corregir. Llevamos una temporada impoluta en lo que es jugar mal, sobre todo, porque puedes ganar o perder, pero jugamos mal ese día. Acusamos mucho, no sé si la baja de Elba también la acusamos, tuvimos que cambiar cosas y tal, y lo acusamos demasiado, y bueno, yo creo que se trata de que, bueno, que ha sido un accidente, o queremos ver que ha sido un accidente, y ahí nos va a demostrar si es verdad o no es verdad, ¿no? Porque tenemos luego ahí la idea que seguimos luchando por los puestos de arriba y no queremos despistarnos en ningún caso para seguir viviendo lo que estamos viviendo y lo que estamos disfrutando. No quiero que eso nos dé un revés y que nos pueda hacer que la mentalidad pueda cambiar.
¿Calificaría la temporada como histórica?
Bueno, histórica es, porque claro, Nunca hemos llegado a estas alturas en estas condiciones, ¿no? Sí, es histórica, pero sí que es cierto que con los pies en el suelo todavía, para saber que nos queda mucho y que lo que nos queda es muy complicado y muy difícil, hay que tener muy, muy claro que lo que nos queda hay que seguir dando el pie y el do de pecho permanentemente, porque el día que bajas un poco el acelerador, ¡buah!, te pasan por encima. Entonces hay que intentar evitar eso.
¿Y ves al equipo capacitado para seguir este ritmo?
Yo quiero pensar que sí, quiero pensarlo, sobre todo eso, soy optimista, muy optimista, quizás mi naturaleza, ¿no? Pero mientras, yo siempre digo lo mismo, mientras tengamos una opción, joder, no me la quite nadie, que vamos a tener la opción de estar ahí arriba, en la parte de arriba, pues cuando la perdamos, hablaremos de otra cosa, mientras tengamos una opción, ahí vamos a estar.
Ahora mismo, ¿qué nota le pones? Decías de histórica, ¿llegas al 10 o eres un poquito, hay un margen todavía de mejora?
Sí, queda un margen de mejora, sobre todo queda un margen de ver la expectativa, de ver en los momentos importantes a ver cómo reaccionamos, que es lo que yo quiero ver, pero hasta ahora yo no puedo decir otra cosa que estupendo, quitando el último partido que lo hicimos mal, lo demás ha sido todo creo que excepcional, con lo cual el margen de mejora que queda, pues puede ser que exista todavía, ¿no? Entonces vamos a ver si tenemos esa opción.
Y en casa el equipo está intratable, Peñas, eso es algo que el factor Huerta del Rey se hace notar en esta liga.
Bueno, el caso es que en el 23 no hemos perdido ningún partido, claro, Casualmente, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que tenemos que mantener. Lo que quiero es que lo podamos mantener. En este caso de la Copa de la Reina, como solo jugamos a partido único fuera, no vamos a tener esa opción de poder vivirlo en casa, ¿no? Pero ciertamente lo de Huerta es algo que para nosotros es especial, ¿no? Porque lógicamente cada vez que jugamos en casa sabemos que tenemos opciones casi siempre de ganar un partido. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que seguir viviéndolo.
Es un poquito más difícil estudiar a los rivales de esta segunda categoría. No sé si tenéis esas referencias.
Sí, mira, yo la ventaja que tenemos que prácticamente todas las jugadoras que tiene, quitando las extranjeras, las dos congoleñas y otra paraguaya que tienen, quitando esas jugadoras, todas las demás han sido todas de División de Honor, con lo cual a la gran mayoría, casi todas las conozco. Entonces, bueno, es sobre todo la forma de jugar y eso. También conocemos a Lesmes, que es el entrenador, que ha estado hace poco en División de Honor también. Con lo cual lo tenemos todo muy, muy controlado. Si no somos capaces es porque hacemos nosotros las cosas mal.
Muy bien, pues el sábado a las 7:30 ese partido. Por cierto, mister, ¿qué tal estás del problemilla médico que te tuvo alejado ahí un tiempo del banquillo?
Nada, bien. Todo va en orden. Eso es para largo todavía, pero va en orden. Estoy muy contento en ese sentido.
Bueno, pues 15 años de Miguel Ángel Peñas en el banquillo del aula y que sean mucho más, por supuesto, porque el crecimiento del club está siendo a pasos agigantados. Ahora compitiendo a primer nivel en la máxima categoría del balonmano español. Cuartas, las chicas del Caja Rural Aula. Mister, mucha suerte para el sábado. Que vaya bien. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo, Daniel.
Un abrazo. Miguel Ángel Peñas, el entrenador del Caja Rural Aula Valladolid, en la previa de ese partido que disputan sus jugadoras el sábado a las 7:30, Copa de la Reina, eliminatoria de clasificación ante Cicar Lanzarote, ciudad de Arrecife. Una temporada a la que está haciendo el Caja Rural Aula que se le acaban los calificativos. Es verdad que tenía la oportunidad de haberse colocado segundas en solitario por delante de Vera Vera y de Elche si llegan a haber ganado el otro día ante Granollers, pero pocos peros se le pueden sacar a este Caja Rural Aula Valladolid, que está haciendo una temporada, ya lo califica su entrenador, aquí en los micrófonos de la cadena COPE, de histórica. Esto es todo, el deporte vallisoletano en este miércoles, en este jueves 18 de enero. Por cierto, repetimos otra vez las condolencias para la familia y los amigos de Sebas, el jugador del Zaratán, que nos dejaba ayer tras sufrir un infarto en uno de los entrenamientos de su equipo. Solo 15 años, es una pérdida durísima para el deporte vallisoletano. Fuerte saludo a todos, las 4, así viene el deporte vallisoletano. Leire Chorra está en el control, recibe un saludo de Dani Blánquez. Sigue la tarde de COPE.